Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende a tu Estilo. Tenemos una nueva invitada muy especial. Bueno, lo había estado comunicando por las redes. Se trata de una figura dentro de lo que es ser influencer de moda acá en España. Ella tiene un canal de YouTube con casi 150.000 seguidores. Además, una comunidad en Instagram también bastante amplia. Y bueno, lleva muchos años compartiendo sus compras, su estilo de vida, un poco de su familia, su visión también de las tendencias. Así que para mí es un gusto poder tener aquí a María Jesús Gárnica. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Mucha de la audiencia acá es de Latinoamérica y no todo el mundo pues conoce a las influencers acá de España. Y sí que me gustaría un poco que nos cuentes, aunque yo me sé un poco la historia, ¿cómo empezó todo esto? Porque sé que también vienes como un poco del rubro de lo audiovisual, un poco la comunicación, y cómo es que de pronto dices, quiero hacer esto. ¿Empezó todo con el clásico, con un blog de moda, o cómo empezó toda tu faena?
Pues empecé hace ya más de 10 años con un blog de moda que era básicamente un hobby, se llamaba Crímenes de la Moda. Mucha gente todavía lo recuerda porque mantengo seguidores de esa época súper fieles. Y yo lo empecé cuando estaba terminando la carrera de Administración y Dirección de Empresas aquí en Madrid. Y era un hobby, era simplemente un espacio en el que yo hablaba sobre tendencias de moda que me parecían polémicas, de ahí el nombre, Crímenes de la Moda. Pero luego me di cuenta que a la gente le gustaba ver la cara de quien estaba detrás de esa pantalla. Y empecé a compartir también mi estilo propio, fotos mías, a contar un poco mi día a día, pues eso, todo mi estilo de vida. Y ahí pues empezó a crecer bastante, también hacía tutoriales de moda sobre customización de ropa, de cómo hacer accesorios por ti misma, y digamos que eso tuvo bastante tirón en su momento, y allá fui generando una pequeña comunidad, y desde entonces pues todo ha evolucionado mucho a las redes sociales, primero Facebook, luego Pinterest, Instagram, YouTube, ahora también TikTok. Bueno, pues ha evolucionado mucho porque son ya sí, unos 12 años más o menos.
Claro, prácticamente, bueno, yo tenía un blog de moda también más o menos por esa época, que surgió en el 2011, 2012, también ya murió y pasó a ser marca personal lo mío, pero es verdad que hace una evolución brutal en cuanto a tener que mantenerse actualizada de en dónde hacer el contenido y cómo mantener todo el tiempo en auge el crecimiento de la audiencia. ¿Cómo has llevado eso? Porque es un desafío. Hay mucha gente que inicia con la intención de voy a hacerme un canal, o voy a hacerme un portal, o voy a hacerme un blog, o voy a hacer, y claro, a los pocos meses o al año, a los 2 años, no dan más porque es como un no parar.
Sí, la verdad, es muy difícil intentar llegar a todo, sobre todo porque en redes sociales tú creas contenido para un tipo de red social diferente, tú creas en un sitio fotos, vídeo, texto, y todo va cambiando a veces, y a veces nos cuesta mucho adaptarnos. A mí pasar de la fotografía al principio, o sea, al vídeo, me costó. Yo veo mis primeros vídeos en 2015 cuando abrí mi canal de YouTube y digo, Dios mío, qué mal hablaba, qué mal hacía. Tardaba un millón de años en grabar, en editar los vídeos. Por suerte tenía ya mi marido entonces había estudiado periodismo y es productor audiovisual. Y claro, pues él me enseñó cómo tenía que hablar ante la cámara, me fue enseñando, pero no veáis con qué paciencia. Y a día de hoy, él simplemente me deja la cámara y yo misma me grabo, editamos los vídeos entre los dos, yo hago los cortes, él añade la música, los efectos, el color, o sea, digamos que hemos conseguido optimizar todo lo que es el proceso de creación de contenido. Y claro, luego también te tienes que ir adaptando a las tendencias, porque sobre todo en Instagram yo creo que es la red social que más está perdurando, que más está durando. Hay mucha gente que dice que Instagram tiene fecha de caducidad. Yo digo que no. Yo digo que simplemente va cambiando, porque empezó simplemente con fotitos, con filtro, y al final pues hay vídeos, hay vídeos más largos, hay stories, o sea, ha intentado pues eso, comerle la tostada a Snapchat, a Pinterest, a YouTube, a TikTok, y ahí ya al final es una red social en la que tienes que crear contenido muy diferente según a qué tipo de seguidores o no seguidores quieras dirigirte.
Y es cierto que esto también, bueno, el trabajo de generalmente cuando estás como blogger, como influencer, es captar la atención de las marcas, porque realmente ahí es donde vendemos el contenido, o sea, para ellos creamos el contenido y de ellos también nos nutrimos para el tema de las tendencias y todo lo demás. ¿Qué tan difícil ha sido insertar? Yo te pongo en contexto. Mucha gente que nos escucha, como te digo, es de Latinoamérica y hace 10 años prácticamente cuando era el fashion blogging lo que estaba en auge, tener que convencer a las marcas en invertir en contenidos era complicado, porque estaba siempre la conversación de, pues te invito al evento y ese es tu pago, te mando un regalo y ese es tu pago. Y ha sido como una evolución hasta que ya las empresas dan por sentado de que hay que asignar un porcentaje de inversión en creadores de contenido, y a ti te tocó vivir todo eso. No sé cómo era en España hace 10 años, si también fue una faena esa situación.
Bueno, en España al principio, en efecto, había que convencer a las marcas para invertir la primera vez en influencers, en lo que llaman ahora influencer marketing, pero al final todas han acabado invirtiendo convencidas, porque se dan cuenta de que, o sea, es bastante efectivo. O sea, vamos a decirlo, al final yo cada vez que comparto algo con mi comunidad de seguidores, soy como para ellos como una amiga que les está recomendando algo. Luego también hay que jugar, o sea, mucho con el tema de no fastidiarla con tu credibilidad. Claro. O sea, yo no te voy a recomendar un producto por el que yo no pagaría. O sea, aunque a mí me estén pagando una empresa por recomendar un producto o servicio, si yo no pagaría por eso, no lo recomiendo. Si no me gusta, si no va con mi estilo, y a diario tengo que decir que no a un montón de propuestas de, lo siento, no me siento a gusto hablando de este tipo de producto, o esto lo he probado. O sea, es que de todo tipo. O sea, me han venido incluso invitaciones de sitios. A lo mejor un restaurante me viene y me dice, oye, que queremos invitarte a este restaurante para que lo compartas. Y yo les respondo, he estado en vuestro restaurante, sé cómo tratáis a la gente, prefiero no ir y no tengo por qué recomendarlo. Es al final, digamos, yo creo que todo eso además ha cogido bastante acelerón con la pandemia. O sea, con la pandemia ha habido muchas empresas que durante un tiempo no han podido dedicar su presupuesto en marketing a hacer eventos ni nada de eso, o sea, presencial, porque no se podía. Y han dicho, bueno, tenemos aquí un presupuesto anual, hay que gastárselo de alguna manera. Han dicho, bueno, pues vamos a probar con el influencer marketing. Y a muchos les ha funcionado. Yo, por ejemplo, vi con todo el boom que hubo de hacer recetas en casa, eran muy pocas antes de la pandemia las marcas de alimentación que hacían colaboraciones con influencers, o solamente lo hacían con la gente que era muy foodie, con los chefs o con las superestrellas de Masterchef aquí en España. Y es algo como que se ha abierto más al resto de la gente. Yo creo que a día de hoy es indiscutible, o sea, es indiscutible que el influencer marketing funciona y funciona muy bien, es sumamente rentable. Ahora bien, todo lleva una labor detrás, no todos los influencers, o sea, no por tener muchos seguidores vas a tener una comunidad que de verdad de tus recomendaciones. O sea, por tener muchos seguidores no eres prescriptor. Y luego también es una labor de las marcas o de las agencias de comunicación o marketing que llevan el tema de los influencers de esas marcas, hacer una correcta selección de con qué influencers van a trabajar, porque a lo mejor no encajan con tu producto o servicio.
Es también un reto tener que mantener activa esa comunidad, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que es todo el tiempo mantener la credibilidad en alto y al mismo tiempo la interacción, porque, a ver, vamos a ser justos, ¿no? Instagram ha cambiado un montón el tema del algoritmo y eso puede ser que ya no te dé tanta facilidad como para pasar estadísticas. O sea, yo recuerdo que antes era el número de seguidores, era lo que la gente se dejaba guiar un poco como, bueno, tiene tantos, hay que mandarle, hay que invertir. ¿Y qué pasa? El algoritmo no te ayuda, ¿sabes? YouTube es mucho más generoso, que tú tienes una comunidad mucho más grande en YouTube que en Instagram, pero sí que es cierto de que debe ser hasta cierto punto frustrante y estresante. O sea, yo me acuerdo la época de Blogger y era como, por Dios, ¿qué hago para mantener todo el tiempo el interés en la gente y que de esa forma, a través de los años, te siga acompañando una comunidad?
En la época de Blogger yo recuerdo que lo que funcionaba era ser constante. O sea, yo publicaba prácticamente en esa época todos los días y para mí era un reto y un compromiso brutal estar haciendo fotos, porque era la época de las fotos, tener que hacerme fotos todos los días de lo que llevaba, de dónde había estado, qué había hecho, qué viajes había, todo. O sea, era un montón de contenido. Pero a día de hoy, bueno, es diferente mantenerse en YouTube que en Instagram. De YouTube se ha ido mucha gente. Prácticamente todas las influencers reconocidas en algún momento han entrado, han puesto un pie en YouTube, algunas con más éxito que otras. Para mí, o sea, a muchas no les funciona el vídeo, pues porque hay gente que lo hace muy bien en fotografía, pero no se le da bien hablar ante la cámara. Eso. O al final, pues ahora que estamos en la era de los filtros y todo, o sea, en Instagram hay mucha gente que vende una vida que no es la realidad, y en vídeo es más difícil maquillar las cosas. Hay que ser, yo lo pienso en YouTube, hay que ser muy auténtico. Y yo, fíjate, yo tengo una comunidad bastante, bastante amplia y ojo, la mitad o casi de mis seguidores o suscriptores en YouTube son de Latinoamérica. O sea, son todos hispanoparlantes, pero muchos son de Latinoamérica. Y claro, en YouTube yo he notado, por ejemplo, que han bajado mucho las visitas. O sea, antes yo subía un vídeo y tenía un montón de visitas, pero ya hace mucho tiempo que me empezó a dar igual porque yo ya veo como que tengo ahí una comunidad súper fiel. Y luego también es diferente porque tú publicas en YouTube un contenido y a lo mejor ese contenido tú lo publicas ese día, le llega la notificación a tus suscriptores, pero pasa sin pena ni gloria, no tiene muchas visitas, pero a lo mejor al cabo de unos días, unas semanas, meses, te viraliza porque a lo mejor hablas de algo que luego pues oye, es tema de interés o la gente empieza a hacer muchas búsquedas, por el motivo que sea, se te puede viralizar mucho tiempo después. Yo al final mantengo las colaboraciones que hago con las marcas en YouTube porque la gente cuenta conmigo porque sabe que va a tener un vídeo de calidad, que yo soy lo que llaman muy contenido blanco, yo no voy a salir diciendo palabras malsonantes ni polemizando. Yo al final, o sea, si algo no me gusta, no lo muestro y punto, pero soy bastante honesta en ese tema. Y las marcas por eso confían en mí. Sin embargo, en Instagram, lo que tú bien dices, antes la gente miraba el contador de seguidores. Yo era eso algo que odiaba, detestaba y no me, o sea, me frustraba mucho porque siempre había alguien que tenía más seguidores que tú y que te dijesen, oye, voy a coger a esta otra influencer para esta campaña que a lo mejor a ti te hacía mucha ilusión y esa chica no encajaba para nada con el producto, no lo iba a usar, pero simplemente estaba ahí por el dinero, pero porque tenía más seguidores. Y a ver, hay gente que ha conseguido una comunidad de seguidores de manera muy honrada, pero sabemos todos que ha habido aquí una etapa sobre todo en la que la gente ha estado comprando seguidores y es algo que hemos denunciado muchísimos. Y yo algo de lo que estoy muy orgullosa a día de hoy es de poder decir que absolutamente todos mis seguidores en todas mis redes, ni uno ha sido falso ni comprado. Porque ya no, o sea, yo soy consciente, digo, yo podría coger ahora mismo y pagar un dinero y de repente en unas cuantas horas y subir mi contador de seguidores. Pero ¿por qué no lo he hecho hasta la fecha? Porque al final este es un trabajo que la gente ve todo lo bonito, el resultado y piensa, jo, qué vida tan idílica tiene esta chica, pero no todos los días te apetece crear contenido, no todos los días te apetece ponerte delante de la cámara y contar a la gente cómo te sientes, qué haces y todo. Y cuesta mucho, o sea, mantenerse. Y claro, si yo un buen día me levantase y dijese, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto si mis seguidores son falsos? O sea, ¿qué hago yo diciendo que tengo 1 millón de seguidores cuando esto comprado, es todo falso? Pues yo sé que tarde o temprano acabaría tirando la toalla. Y aquí es necesario tener, pues eso, creértelo. Saber que lo que estás publicando lo va a ver gente que de verdad te quiere, te admira, confía en tu criterio. Eso es para mí lo más importante. Por eso, en cierto modo, valoro, o sea, que ahora se haya pasado más a mirar el tema. O sea, cuando una marca va a colaborar con influencer, mira más el tema de las estadísticas, qué tipo de público te sigue, si es afín a lo que tú vendes, porque por poner un ejemplo, a lo mejor tú estás vendiendo un producto femenino y dices, ah, mira, esta chica que es guapísima, me encanta, pues ella va a ser una buena prescriptora para promocionar este producto. Bueno, pues a lo mejor esa chica es tan sumamente guapa que la inmensa mayoría de sus seguidores son hombres, ¿no? Claro, y claro, cuando sale una campaña de una tía a la que la mayor parte de sus seguidores son hombres, por poner un ejemplo bastante así a grosso modo. Y claro, luego también lo que tú comentas, el tema de la tiranía del algoritmo de Instagram. Es terrorífico porque es como que constantemente tienes que adaptar tu contenido, tu estrategia a lo que vaya dictando Instagram. Y a veces que es fácil adaptarse y a veces que no. A mí me ha costado mucho aceptar que ahora mismo en Instagram, si tú creas un contenido, tiene más probabilidad de viralizarse o de llegar a gente nueva si es un reel. ¿Qué fotografía? Sí,
a mí me frustra mucho.
Eso me frustra un montón porque yo lo tenía facilísimo. O sea, mi marido fotógrafo, a mí me encanta hacerme fotos y claro, ahora de repente traducirlo a reel. Y claro, yo si hago un reel, pues intento que sea algo currado. Y ves que hay gente que hace unos reels que no se los curra nada y oye, le suena la flauta y se le viraliza. Es bastante complicado y claro, y luego además las marcas antes colaborabas, o sea, antes era muy sencillo, te venía, mira, te pago por hacer una foto, porque era una foto, no había carrusel. Ahora, si hacen fotos, es un carrusel. Ahora también te dicen, no, pero también quiero stories y también quiero reel. O sea, te piden como varias cosas por, al final, el mismo fee o el mismo presupuesto que tienen ellos. Y claro, te están dando más trabajo y encima, si pueden, pues dicen, bueno, pues publicas esto un día, luego otro día. O sea, te están haciendo una campaña. O sea, para mí mi trabajo era mucho más sencillo y más fácil hace unos años. Pero si queremos seguir aquí, hay que adaptarse.
Claro, y ahí es donde tú tocaste un punto muy interesante, que es, no todos los días tengo ganas de hacer contenido, no todos los días tengo predisposición de estar frente a la cámara, porque es verdad que la gente espera que estés todos los santos días, y de hecho por ahí te desapareces dos días y a la gente le da la sensación que hace un mes no te ve. Sí. ¿Cómo ha sido mantener, o sea, 10 años ese ánimo a tope? O sea, porque hemos visto subir y bajar como espuma muchos perfiles de influencers. Y en tu caso, para colmo, lo has linkeado mucho también a tu vida personal, a tu lifestyle, familia, entorno cercano, todo. ¿Cómo haces para sostener eso?
Es bastante complicado. O sea, a ver, también decir que yo, uno de mis propósitos siempre diarios es intentar tener el trabajo adelantado. O sea, no porque me vaya a poner mala o me surja un imprevisto, pero que hay días que sin darme cuenta tengo muchas cosas que hacer y no he tenido tiempo ese día de hacer contenido ni ningún momento ponerme delante de la cámara. Bueno, pues a lo mejor digo, tengo cosas que ya, contenido que es de días anteriores y lo voy publicando y no pasa nada. También, o sea, no pasa nada si no publicas un día o dos. O sea, lo malo es que una ausencia de, yo qué sé, más de una semana, eso sí que te lo... Sí que te lo penaliza Instagram y, vamos, ni se te ocurra desaparecer mucho tiempo porque es que, literal, la gente se olvida de ti. Y claro, pues lo poco que te queda hacer es eso, intentar tener algún contenido en la recámara que puedas ir publicando si de repente tienes que ausentarte unos días. Y bueno, pues que al final que se vuelva todo parte de tu día a día. O sea, hace un tiempo el contenido en el que no salieses tú personalmente, o sea, que no saliese tu cara, por así decirlo, no gustaba. Yo me acuerdo, o sea, en los principios de Instagram, cualquier cosa que publicase, o sea, si era de viaje, cocina, tenía que salir yo siempre. Ahora no, ahora ya tenemos stories, tenemos tal, ahí yo puedo hablar, compartir una receta y no salir yo, simplemente que sean mis manos preparando algo, puedo hacer un tutorial, hablar de maquillaje, de un producto. En eso también ha ayudado porque, mira, honestamente, no todos los días te ves con la cara a decir hoy estoy, que me apetece mostrarme ante la cámara. O sea, hay días que estás maquillada, con el pelo muy mono, y hay días que hoy no estoy para que me vean. Pues te vas acostumbrando poco a poco y bueno, pues yo al final también es verdad que yo no tengo un contenido nicho. Yo hablo de muchas cosas. Intento que la mayor parte de mi contenido sea de moda y de estilo de vida, pero luego al final también hablo de maternidad, de cocina, viajes, fotografía, decoración, un montón de cosas que me gustan.
¿Cómo lo lleva tu familia? ¿Cómo lo llevan toda esta vida pública que tienes?
Pues yo, a ver, yo soy muy respetuosa con mi familia, con el tema de salir o no. A ver, empezando por mi marido. Mi marido, afortunadamente, él se muestra en redes sociales, él también tiene un perfil público. Y bueno, ahora ya ha bajado el ritmo, pero él también ha tenido su canal de YouTube y ha tenido sus momentos de trabajar mucho. Ahora ya como que tiene su productora y se centra más en sus clientes, que le absorben mucho tiempo y no puede dedicarse tanto a eso. Pero a él le gusta, él tiene su comunidad de seguidores aparte. O sea, que a él no le importa para nada salir conmigo en los vídeos, en las fotos, y luego además él me apoya, me ayuda desde el principio de los tiempos. Ya con el tiempo yo me ha enseñado y yo he aprendido a crear el contenido por mí misma. O sea, que ya cada vez, no quiero decir en plan, no le necesito, pero que ya no dependo tanto de él. Y luego, mis hijos. Yo ya lo tenía muy claro, y Ramón igual, desde el que tuvimos a nuestros hijos. A nuestros hijos sí los enseñamos en redes sociales, mostramos su rostro, pero de la misma manera que tú no vas por la calle y llevas a tu hijo con una bolsa de papel.
Sí, tal cual.
Yo soy de las que piensa que eso es absurdo. Hoy día nuestros hijos van a crecer, van a ser nativos digitales, y más que prohibir, ocultar, meter miedo, yo pienso que tienes que informarles, tienes que educarles. Para mí eso es lo... O sea, es que hay gente que dice, ¿para qué enseñar si puedes prohibir? Pues no es cuestión de prohibir las cosas en esta vida. Y yo soy de las que piensa que a los hijos sí se les puede sacar, pero claro, todo también son tus hijos.
Sí, totalmente. Yo también soy de publicar a mis niños, ¿eh? Así que...
Me alegro que opinemos igual, pero claro, yo, por ejemplo, no se me ocurría sacarles desnudos o sucios en una situación ridícula, ni humillante, ni nada que ellos lo puedan ver el día de mañana y les avergüence. Al revés, yo a mis hijos siempre intento sacarles riquísimos, súper sonrientes, bien vestidos, porque me gusta llevarles bien vestidos. Y a ver, yo algún día puedo hablar de lo agotador que es ser madre, lo duro que es, pero tampoco hago de eso mi contenido, ¿no? Hay influencers que hoy día les encanta victimizar, que están todo el día hablando de, ay, Dios mío, mis hijos, tal. Bueno, pues, o sea, obviamente, que todas las que hemos sido madre hemos dormido mal. Todas las que hemos sido madre sabemos lo que es que te manchen el outfit cuando ya estás saliendo por la puerta de casa. O sea, todas lo sabemos. O sea, no hace falta hacer un castillo de eso. Pero bueno, yo muestro a mis hijos de manera natural porque es parte de mi día a día y yo tengo la suerte de que yo esté criando a mis hijos. O sea, yo trabajo la mayor parte del tiempo en casa hasta hace escasas semanas que Marcos ha empezado la escuela infantil. Hasta entonces yo he tenido casi 2 años a mi hijo Marcos en casa. Yo estaba aquí trabajando teniéndole aquí al lado en todo momento. Y claro, ¿cómo voy a ocultar algo que está conmigo en mi día a día en todo momento? Y luego ya está la parte... familia, padres, hermanos, que por mi parte yo les saco, o sea, yo sí que les muestro, pero no les, o sea, yo no hago contenido con ellos, no les digo, venga papi, vamos a hacer un bailecito ni cosas de esas, no, pero a lo mejor si estamos en Navidad y nos hacemos una foto familiar, pues la comparto, si estamos de vacaciones en un viaje o en una boda o lo que sea, pues me hago una foto con mis hermanos o con mis cuñadas, no pasa nada. Con mi familia política, hay algunos que sé que no les importa salir y yo sé quiénes son de la familia que prefieren no salir y lo respeto. Y con mis amigos, pues también tengo amigos que son influencers, tengo amigos que no son para nada influencers y que yo quedo con ellos a, pues eso, a hacer planes de amigos, a comer, nos vamos de viaje, hacemos planes y no les saco porque a veces, no necesariamente porque ellos no quieran salir, sino porque es que hay veces que digo, no viene al cuento. O sea, claro, yo respeto. Claro. No, en las cenas, venga chicos, saludando todos con el iPhone, pues no viene al tema. Si a lo mejor estoy con una amiga que es influencer y las dos estamos en un evento, pues decimos, hemos venido juntas, qué guay, qué opinas, y yo qué sé, pues las dos, no sé cómo decirte, es parte de la diversión el estar ahí juntas, pero yo creo que eso, o sea, hay que ser respetuoso con la gente que decide, o sea, yo comprendo perfectamente a la gente que decide que no quiere salir en redes sociales, me parece estupendo, pero que tampoco vengan en plan de, no, es que estás explotando a tus hijos, su imagen, no sé qué, tal.
Sí, 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 no, yo tampoco, de hecho, para mí era como, bueno, me acuerdo con el primero me pasó esto de publicarle más, porque pues la típica, ¿no? El mayor es como te agarra nueva con todos los outfits y toda la cosa, y luego con el menor relaje un poco, pero también porque yo cambié un poco la dirección del contenido, pero sí que es cierto que se arma pues un súper debate, ¿no? Entre lo que es la exposición, la sobreexposición, y está buenísimo escuchar a alguien que lo lleva haciendo muchos años, porque ha sabido como ir surfeando la ola, ¿no? Pues estos son mis límites, y los vivo muy naturales, y esto me gusta, y lo publico, y no pasa nada. Y de ahí tenemos otro emprendimiento, porque pues tienes una marca de zapatos infantil, sí, que es, pues también sí, es otro negocio dentro de tu negocio. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cómo lo llevas?
No me lo preguntes porque a día de hoy todavía digo, ocurrió meterme en esto, sobre todo porque para mí, yo digo siempre que Beagle es como mi otro bebé, o sea, porque prácticamente lancé Beagle a la vez que estaba dando a luz a Marcos, o sea, a ver, fue una cosa que también, a ver, estamos remontándonos hace ahora 2 años, cuando empezaba el otoño de 2021, ya llevaba yo unos meses gestando todo el lanzamiento de la marca, con los zapatos y todo eso, y claro, para nosotros era crucial aprovechar la temporada de otoño, que era la más importante, sobre todo también de cara a Navidades, y bueno, pues dije, esto hay que lanzarlo ya, o sea, como sea, y me pilló completamente, o sea, justo al dar a luz a Marcos, y desde entonces, pues tú piensas al principio como, buah, esto de la tienda online es súper fácil, yo que ya tengo una comunidad de seguidores, lo tengo como, ya está hecho. pues te das cuenta de que no. Y el calzado infantil es algo, es un producto muy complejo, es súper complejo, porque al final ahí se lo estás vendiendo a las madres muchas veces tienen dudas. Y claro, yo al final he llegado a la conclusión de que yo no estoy vendiendo un producto, yo estoy vendiendo un servicio. A mí estoy muy abierta y la gente que me ha comprado zapatos lo sabe, me manda mensajes directamente, suelo contestar yo misma, o sea, a veces mi madre, pero quiero decir que es una empresa familiar que hemos montado al final entre mi madre y yo, y cuando me tienen dudas de la talla, de me va a llegar el zapatito a tiempo, que tengo un evento, ay, es que tengo los elementos que quiero llevarlos a juego, ay, es que no sé si este zapatito es acorde a su edad porque empezó a caminar o no está caminando todavía, bueno, pues no pasa nada, todo eso yo, o sea, siempre al final es mucho más simplemente que vender zapatos, les tienes que ayudar, les tienes que orientar a que acierten con el número de calzado, a gestionar el envío para que llegue a tiempo. En eso la verdad es que estamos muy orgullosos, porque el servicio que tenemos es buenísimo, o sea, la gente me lo dice, me dice, jo, es que nos llega antes que yo, que es el Corte Inglés o Zara, ¿sabes? Pero claro, es duro, porque al final tienes que estar haciendo controles de calidad del zapato, todo el tema del inventario, subirlo a la web, publicar en redes sociales, crear contenido, hacer campañas de publicidad. O sea, yo este año, bueno, y el anterior, me he tenido que formar, madre mía, o sea, me he tenido que hacer cursos, me he tenido que hacer un montón de cosas para aprender sobre publicidad, cosas que yo pensaba que ya las entendía y las dominaba, me he tenido que completamente resetear. Y sí, es complicado, o sea, es bastante complicado, pero ahí estamos, peleando todos los días.
¿Ves el rol de influencer que en algún momento se puede llegar a terminar en tu vida, o crees que esto puede ser que dure mucho tiempo más?
Pues yo la verdad no esperaba que hace 10 años siguiese aquí. A día de hoy la verdad me encanta mi trabajo, lo adoro. O sea, yo es que, no sé, sobre todo me encanta cuando hago vídeos de moda, para mí es el trabajo con el que más disfruto. Y claro, yo no descarto, o sea, que el día de mañana me dedique por completo a otra cosa. Por suerte yo tengo mi carrera, tengo bastante experiencia trabajando y yo, o sea, tengo muchas oportunidades de trabajar en otra cosa, pero es que a día de hoy no he encontrado otra cosa que me guste más que mi trabajo de influencer, que al fin y al cabo, o sea, es un trabajo muy comprometido, que tienes que estar constantemente formándote y adaptándote, pero es un trabajo bien pagado, o sea, está muy bien, yo agradezco mucho, además que me ha pillado una etapa de mi vida que para mí es crucial, el poder pasar mucho tiempo en casa, poder estar con mis hijos, tener flexibilidad. Al final, cuando eres trabajadora autónoma, acabas echando muchas más horas que trabajando en una oficina de X hora a X hora. O sea, es que está comprobado. Al final, yo me he dado cuenta que este año no he tenido casi vacaciones. He tenido días de descanso. He tenido días, pues eso, de decir, bueno, hoy no tengo mucho trabajo, puedo hacer cosas. He tenido fines de semana muy guays. Pero vacaciones como tal no he tenido casi. He estado mucho tiempo sin tenerlas el año pasado también. He sacrificado. O sea, no sé, yo creo que al final tú pones las cosas sobre la balanza. Ahora, a mí ahora mismo me compensa mucho más ser influencer que dedicarme a otra cosa. Y aún así, o sea, no soy influencer a tiempo por completo. Tengo mi marca, tengo Beagle y luego por otro lado soy madre de dos hijos y yo los estoy criando. O sea, es que, insisto, hay gente que lo delega bastante y yo esto es algo que digo, para mí mis niños solamente van a ser niños pequeños durante un corto periodo de mi vida. Yo quiero aprovecharlo, quiero disfrutarlo, quiero ser yo la que les recoge del cole, la que les lleva al parque, les prepara la comida, se los lleva por ahí. Y bueno, también hay que decir que ellos, hay cosas de tema de influencer que a ellos les gusta. O sea, por ejemplo, el otro día me los llevé a un evento de Disney o cuando nos invitan a la premiere de una peli de dibujos animados. Claro. Ellos están encantados y claro, se lo pasan.
Claro. Beneficios. Bueno, una última pregunta para quienes tienen esa intención de, a mí me gustaría ser influencer, tengo un canal de YouTube, a mí me gustaría crear contenido, realmente puedo llegar a hacerlo. En estos momentos competitivos, ¿tú lo ves? ¿Lo ves que es algo que se puede empezar ahora? ¿O ya corren con la desventaja de que, claro, no tenemos la cantidad de años que tienen las influencers ya posicionadas?
Pues mira, mi respuesta hasta hace el año pasado, yo diría, mi respuesta hubiese sido muy diferente. Mi respuesta a esa pregunta, que me la han hecho muchas veces desde que empecé en esto, es sé tú misma, sé auténtica, crea un contenido diferente, lo tienes difícil porque ya hay muchas influencers. No. O sea, yo os digo que ahora mismo yo tampoco quiero estar aquí diciendo, buah, es que cualquiera puede ser influencer. No, no cualquiera, o sea, pero si te lo propones y trabajas duro, claro que sí. El tema es que tienes que tener claro qué tipo de contenido vas a ofrecer. Ahora mismo, gracias a TikTok o los Reels de Instagram, es fácil hacerse viral. O sea, vamos, fácil. Dar a la tecla, vamos a decir. Hay tipos de contenido que los puede hacer casi cualquiera y de la noche a la mañana acumular un montón de seguidores. Pero, insisto, tener muchos seguidores no es tener una comunidad que haga caso a todo lo que tú les digas. Eso ya lleva mucho más tiempo. Pero si tú estás empezando, mi consejo sería, por un lado, hacer un mix de contenido entre contenido de valor, o sea, ¿qué puedes hacer tú? Que sea algo contenido que la gente vaya a guardar, vaya a compartir, pues tutoriales, consejos. Tampoco hace falta algo muy complicado, o sea, simplemente saber qué es lo que a la gente le preocupa, le importa o qué hace. Y luego aparte, o sea, mezclarlo con un contenido que a lo mejor no sea tan viral, no tenga tanto engagement, pero que seas tú. Que seas tú mismo, lo que puedas aportar al mundo en moda, en cocina, en fitness. Yo creo que esa sería la estrategia actualizada 2023. Para, no digo para ser influencer, sino para empezar, o sea, de cero en redes sociales.
Bueno, muchísimas gracias, María Jesús, de verdad, por contarnos todo, abrirte, dejarnos saber un poco el tras cámaras de todo tu trabajo y, bueno, esperando de que nos lleguen muchos comentarios y también, pues, que la puedan seguir. La encontramos como María Jesús Garnica, la tenemos en YouTube, la tenemos en Instagram, así que, pues, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Para mí ha sido un placer aquí compartir todo mi punto de vista.